Para tener hoy aquí al aire a la gobernadora Elsa Noguera, a quien voy a saludar cordialmente en este momento. Doctora Elsa, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Jorge, muy buenos días. Un saludo también cariñoso para ti y para todos los oyentes.
Bueno, mire, varios temas, gobernadora. Vamos a comenzar con lo de la pregunta del día. Usted precisamente ayer dijo que los colegios de los diferentes municipios del Atlántico regresarán a clases presenciales para el segundo semestre del presente año. ¿Cómo se va a dar eso? ¿Estamos preparados?
Sí, estos últimos meses hemos venido trabajando precisamente en el regreso a clases seguro. Tendrá que ser de manera gradual. Además, se han conformado unos comités con padres de familias, con los pues todo lo que es rector, profesores, comunidad, para poder resolver todas las dudas. Lo primero es la gran incertidumbre que nuestros colegios públicos del Atlántico no tenían el servicio de agua potable. Uno, porque en el corregimiento no lo habían, o otro, porque les pasaba al frente la tubería, pero no tenían la conexión. Desde el año pasado arrancó una inversión de 20,000 millones de pesos para poder garantizar agua y baños 24 horas, 7 días a la semana en nuestras escuelas. Lo segundo es el distanciamiento social. O sea, si regresamos, tenemos que garantizar que los estudiantes puedan tener una distancia suficiente, y sabemos que en ciertos colegios se puede con facilidad porque son mega colegios, pero hay otros que tienen infraestructuras pequeñas, entonces allí tenemos que hacer una alternancia y no estar todos al mismo tiempo en el colegio. Bueno, los elementos de bioseguridad están garantizados. De hecho, desde el año pasado el Ministerio de Educación envió los recursos para eso. Bueno, ya se hicieron todos los trámites y vamos a contar con los elementos de bioseguridad. Y lo más importante, que todos los profesores antes del 30 de junio tuvieran su segunda vacuna, tanto de colegios públicos como privados. Y yo ahí sí quiero resaltar el gran entusiasmo por parte de nuestros profesores, cómo pueden atender oportunamente la cita de su vacunación, lo que demuestra que ellos sí quieren estar bien, sí quieren regresar. Más allá, siempre habrán reparos y nosotros como gobierno tenemos que estar atendiéndolo para poder garantizar estos protocolos para que todos podamos estar seguros. Pero lo que nos ha llevado a que regresemos a la presencialidad o a la alternancia es precisamente ver el gran impacto negativo que está teniendo la escuela a distancia en nuestros niños y jóvenes. La interacción social es parte del proceso de formación de ellos. Hoy extrañan el colegio, extrañan a sus amigos, extrañan a sus profesores, extrañan tener un partido de fútbol, un juego entre ellos. Y un poco lo que se busca aquí es que de manera responsable podamos irle devolviendo ese derecho a nuestros estudiantes.
Muy bien. El otro tema, gobernadora, playas. Entiendo que usted ha convocado a un consejo de seguridad para el día de hoy. Se va a ventilar cómo se va a manejar en este puente festivo el tema de playas, que estuvo desbordado. Aquí nosotros nos convertimos en defensores de los caseteros, de los dueños de restaurantes, cuando usted cerró las playas. Y le dijimos, hombre, hay que darle la oportunidad a esta gente para que tenga ingresos. Pero, gobernadora, ningún protocolo de bioseguridad. Los tipos se desbordaron.
Sí, Jorge, yo creo que he escuchado con mucho detenimiento estos días y claro que da miedo ver lo que ocurrió en las playas, la gente sin tapabocas, totalmente relajados, como si el virus se hubiera ido, y claramente el virus no se ha ido. De hecho, aunque tengamos dos vacunas, nos puede volver a dar COVID. De pronto no tan fuerte, porque solo logra la vacuna, pero sí es muy aburrido estar encerrado 14 días en una casa y peor aún, llevar el virus y contagiar al resto de la familia. Entonces, desafortunadamente, tenemos que seguir cuidándonos. Pero también hay una situación muy compleja y es la falta de oportunidades de trabajo, de emprendimiento, la gente necesita llevar ingresos a sus casas. Y por eso lo que le pedimos es que a los usuarios turistas de las playas lo hagan con responsabilidad. Si bien los caseteros, los propietarios de restaurantes también tienen que cumplir unos protocolos, lo cierto es que a veces esto se vuelve inmanejable. Si salimos a la playa y vemos que está muy lleno, desafortunadamente nos toca devolvernos o buscar una playa que esté un poco menos llena. Entonces aquí se requieren esfuerzos de todos, por supuesto nosotros como autoridad, de hecho hoy vamos a tener un consejo de seguridad con todos los alcaldes, el secretario del interior, bueno, con policía, porque sí hay que apretar un poco y establecer unas reglas de juego, porque cuando uno da total libertad, lo que vemos es lo que ocurrió este fin de semana y viene un puente también este próximo fin de semana, de tal forma que hay que nuevamente implementar procesos de pico y placa con los vehículos, ver también cómo se controlan los aforos de los buses y bueno, lo que se hacía antes cuando estábamos con medidas mucho más estrictas, porque cuando se da total libertad, el comportamiento ahora es entendible, la gente está un poco desesperada con tantos días de encierro, pero si no nos cuidamos hacia futuro, muy seguramente nos vamos a complicar.
Sí, a mí me parece, gobernador, y lo digo con todo respeto, no quiero interferir en las medidas que van a implementar en el Consejo de Seguridad hoy, pero el pico y placa es fundamental, porque de alguna manera controla el acceso de los vehículos a la zona de playas y garantiza también que lleguen turistas para que los amigos comerciantes, los amigos caseteros, los dueños de restaurantes también tengan la oportunidad de atender gente y ganar un dinero, pero controlado. Yo creo que el pico y placa debería ser fundamental. Óigame, gobernadora, otros temas. Queremos ver el campo del Atlántico verde. Usted ayer visitó la primera hectárea sembrada de palma de aceite en el departamento, que es un proyecto que ya da sus frutos en un convenio firmado entre el departamento, los municipios de Repelón, Santa Lucía, Manatí y un grupo empresarial que está haciendo cosas muy interesantes por el departamento, como es Oleoflores. ¿Cómo se va a replicar esa hectárea experimental en gran parte de la geografía del Atlántico?
Bueno, la buena noticia es que ya arrancaron las primeras 1,000 hectáreas. De hecho, ayer estuvimos en el primer proyecto productivo de uno de los asociados en el producto palma de aceite. Fueron 10 hectáreas. Él recibió su crédito por parte del Banco Agrario. Nosotros le financiamos el incentivo de capitalización rural, que es el 25% de la inversión que le tocó realizar para tener riego intrapredial. Recordemos que si bien estamos recuperando los distritos de riego, el canal pasa al lado de los predios, pero si los quieren, pues los dueños de predios, que los cultivos realmente sean altamente productivos, necesitan riego al interior de los predios, y para eso es el crédito, pero también para que ellos puedan recibir ingresos desde el día uno y no esperar hasta el día de la cosecha, los 3 años. Estamos ganando tiempo porque dentro del programa de asistencia técnica se les entrega la planta luego de 1 año de sembrada. Son plantas certificadas que muy seguramente una vez se trasplanten van a tener un excelente rendimiento y crecimiento. Y con eso pues ya garantizamos que en 3 años ya tengamos la primera cosecha, ya empiecen a ganar recursos, pero desde el día uno empiezan a tener un sueldo de un salario mínimo, y eso lo que hace es que de verdad los campesinos se dediquen a la productividad de sus cultivos, no se tengan que ir al rebusque a ver qué logran por cualquier parte, porque ya van a tener sus ingresos garantizados. La historia es lindísima, hay un entusiasmo en Repelón, porque no hacen sino hablar de que atrás quedó el trupillo, que no más monten las tierras de Repelón, sino que van a tener palma de aceite, como ya mencioné, limón Tahití, que ya estuvimos la semana pasada también en las primeras 10 hectáreas de limón, plátano, que son las primeras 1,000 hectáreas que se terminarían de sembrar este año, pero la meta es llegar a 4,200 hectáreas solo en Repelón. Lo mismo en Santa Lucía, lo mismo en Soán, de tal forma que tengamos pleno empleo con esos elementos que estamos garantizando: agua y asistencia técnica.
Qué bien. Bueno, óigame, volvamos a playa, gobernadora, porque usted hoy va a hacer un anuncio que me enteré a través de un pajarito. ¿Recuerda los programas que hicimos sobre todo el corredor turístico del departamento mostrando el potencial turístico que puede tener Salgar, Puerto Colombia, Santa Verónica, las playas un poco más allá de Tubará. En fin, entiendo que en Salinas del Rey, en el municipio de Juan de Acosta, se va a construir el primer centro de deportes náuticos del Caribe, que será un complejo diseñado por expertos, y para ello hay un presupuesto bien interesante sobre el tema para reactivar toda esta actividad turística en el departamento del Atlántico.
Sí, estaremos ahorita a las 8 de la mañana en Juan de Acosta, en Salinas del Rey, que está considerado como el segundo punto más importante del mundo para poder practicar el kitesurf, por las condiciones de la playa, las olas, la brisa, y de manera natural, Jorge, se ha desarrollado un turismo internacional increíble. Vienen de todas partes del mundo a practicar el kitesurf durante 6 meses del año, y por eso consideramos que allí deberíamos construir el primer centro náutico del Caribe colombiano, pero se convertiría en el más importante del país por las condiciones y características que están establecidas. Entonces, bueno, más tarde ya daremos los detalles de cómo va a quedar este centro de deportes náuticos, y esto todo le apunta a ese gran propósito, que es generar oportunidades de trabajo, de emprendimiento, para que nuestra gente pueda llevar ingresos a sus casas. Esto tendrá una inversión de 17,000 millones de pesos, y con seguridad, si hoy no tenemos nada y hoy llegan los turistas internacionales y pasan trabajo, porque bueno, toda la playa en el borde está llena de maderas náufragas, ellos mismos tienen que recoger toda esa madera, porque ni Dios lo quiera, si se caen cerca a la orilla, podrían tener pues un golpe muy fuerte por las maderas. Entonces, lo que queremos es no solo hacer esta gran inversión, sino encargarnos de todo el mantenimiento y desarrollar allí las escuelas deportivas, para que tanto los nativos como los turistas puedan tener todo ese proceso de formación.
Perfecto. A ver, José, una pregunta para la gobernadora que te está escuchando a esta hora. Buenos días.
Buenos días, señor. Un placer saludarle. Buenos días a los oyentes y buenos días a la gobernadora. Este muy importante proyecto sobre la actividad turística, gobernadora, apunta desde un comienzo, cuando usted lo anunció, a la generación de empleo. Pero sacarle el mayor provecho a las playas, gobernadora, tiene que ver justamente con la estabilización de estas. ¿Qué clase de obras se están pensando para justamente evitar la erosión costera, pero también lo que usted acaba de comentar, que toda esa cantidad de desechos, especialmente de maderas, que arrastra el río Magdalena y arroja allí en la zona de Puerto Colombia, termine en las playas del Atlántico? ¿Qué clase de obras de estabilización están gestionando con el gobierno nacional?
José, un abrazo grande para ti. No sabes la alegría que nos da a todos escucharte nuevamente en Emisora Atlántico. Bienvenido. Y bueno, son dos temas. Lo que es la protección de playas ya de Puerto Colombia está resuelto. En Puerto Colombia lo que tenemos es cómo mantenemos para que estén limpias. Y en buena hora entró Puerto Colombia como un municipio ribereño del río Magdalena, de tal forma que ya van a tener ese mantenimiento. Todos recordamos cuando sale toda esa basura del río por bocas de ceniza, se llega después a puerto. Ahí ese es el reto, el tema de limpieza de playas. Pero la protección costera la necesitamos es en Santa Verónica. Claramente, pues cuando se hicieron los espolones de puerto, bueno, se forma la barra a la altura de Puerto Velero, y eso lo que ha provocado una erosión costera en esas playas que eran tan lindas de Santa Verónica. Allí con el alcalde hemos adelantado pues un compromiso de 2,000 millones de pesos aproximadamente, un convenio que vamos a firmar con la Universidad del Atlántico, que tiene estudios avanzados y adelantados precisamente para buscar una solución de estabilización de esas playas en particular, que es donde tenemos el principal reto, ya que las de Puerto Colombia tienen no tienen ese problema de estabilidad.
Muy bien. A las 8 de la mañana, entonces, pendiente de este anuncio que va a hacer la gobernadora y que anticipa algo aquí en Emisor Atlántico. Gobernadora, muchas gracias. Son las 6 de la mañana, 40 minutos.